Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva edición de Moloco Podcast. Me encuentro aquí con mi amigo Charlie O y acompañado de una tacita de café Ashi.
Hermano, así es. Tenemos café Ashi que nos acompaña todas las semanas y que permite estas buenas charlas. Además, con el código MOLOCO25 hay un descuento de 25% y los días jueves envío completamente gratis. Pero por así Navidad es. Además hay un pack navideño interesante que pueden chequear en las redes sociales de Ashi Café.
Así es. Acá abajo vamos a poner el link, la gente puede ver. Y de nuevo, una vez más, Moloco se viste de gala, porque una vez más tenemos un artista internacional, Charlie O.
Sí, por favor, está con nosotros y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso a los rancheros de Argentina.
Bien.
Señores, por favor, veo que han venido acá con toda la banda completa. Por favor, preséntense a cada uno acá para el público de Molocos Podcast.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Gracias ante todo y a toda la gente que está del otro lado. Gracias por estar, ¿eh? Bueno, yo soy Meno, cantante, guitarrista y compositor de Los Rancheros. Y estamos acompañados aquí con Ricky González, que es baterista, percusionista, Julián Mesa, que es el bajista. Y estamos aquí con un gran amigo que es de una banda que se llama Moteros, que son de la ciudad de Cusco.
Buena.
Y con el cual, bueno, nos hemos hecho amigos. Los invitamos a cantar en las próximas presentaciones y vamos a hacer junto a ellos un video en Cusco, si Dios quiere, el año que viene.
O sea, pero ustedes siéntanse libres de tocar los instrumentos y que sea como una entrevista con...
Lo que me di cuenta de una es que esa primera impresión que le genera el cajón peruano, por supuesto, a todos ustedes. Ya han tocado alguna vez acompañados de cajón, seguramente.
Sí, tenemos... Bueno, está muy de moda en Argentina el cajón peruano. Ajá. Y realmente no creo que exista un grupo que no tenga un momento de hacer un acústico y que vaya con un cajón peruano. No. Sí.
Porque viste que el cajón reemplaza bastante bien a la batería, ¿viste? O sea, yo creo que acá por ahí lo tocan de otra manera, ¿no? Pero nosotros hacemos eso, ¿no? Tocamos el grave del cajón peruano como si fuera un bombo. Ajá. Y el otro como si fuera un tambor.
Tarola,
en realidad,
¿no?,
reemplaza la batería con un cajón. Ahí lo llevas para todos lados. Está buenísimo.
Sí, y ahora justamente nos acompañan nosotros ahora con motivo de la gira por los 25 años del tema El Che y los Rolling Stones.
Así es, está celebrando 25 años.
Parece mentira, pero ya es una historia de uno que es de los grandes himnos del rock, no solo argentino, sino rock latinoamericano.
Es un himno latinoamericano y que corrió una suerte increíble porque la compañía discográfica no creía en esa canción.
No.
Y sola se abrió camino y se convirtió en un hit. Y cuando estuvo número uno en todos lados, recién la compañía dice, oh, es un buen tema. Estúpidos.
Sí. Siempre pasa eso, ¿no? Nunca hay de estas historias de grandes hits, nunca dice, no, como que todo el mundo nos apoyó y salimos adelante y la canción fue un golazo. Siempre es como alguien se tiene que oponer y es como interesante que saque ese proceso.
La eligió la gente y eso tiene doble valor a cuando te impone una compañía discográfica con dinero por detrás. Esto fue natural.
Claro, y ni por todo el oro del mundo.
Claro,
ese es el tercer disco que también tiene Mujer, que es otro de sus himnos.
Mujer, ¿no? Sí.
No, ese personalmente para mí un tema desgarrador, un tema de aquellos, ¿no?
¿Querés que lo toquemos? ¿Querés que lo pasemos?
Si puede,
¿hablamos?
¿Empezamos con eso?
Y ya que estamos hablando, arranquemos con
por favor.
Hacemos un fragmentito chiquito.
Y con el sonido ahí del cajoncito también de fondo.
Como un loco en la cornisa que intenta saltar desde la torre más alta que hay en el lugar. Cuando un sueño se termina y uno empieza a despertar, necesita irse lejos para volver a empezar. Estribillo, a ver. Mujer, mujer, si existe el paraíso, existe en ti, mujer, mujer.
No, un Siempre tenía la curiosidad de en qué estaba o qué estaba pasando por tu vida en esa canción.
Mira, muchas cosas. Y tal vez si te cuento la verdadera historia, te desmistifique, te saca de historia y pasa, es otra historia, tal vez.
Era una mascota, ahora me hace decir.
Mucho más fuerte. Ante un suicidio inminente de una persona, aparece la Virgen María. Viste, cuando empieza la canción dice, como un loco en la cornisa que intenta saltar. Sin sentido fue mi vida hasta que te vi, iluminada en mil colores, parada frente a mí. Va mucho más allá de lo que algunos piensan. Yo nunca lo cuento, pero ya que la tiramos, salió. Y a su vez, en el medio de la canción también enarbola a todas las mujeres en representación de lo que sería el simbolismo de la Virgen. Pero la historia es muy dura porque habla también un poco de eso, de esos lugares que te salvan, esos lugares de encuentro, del hombre en su agonía final, y que claro, siempre la mujer presente para darte una mano y sacarte de ahí. Es la valorización.
Hay una frase que
la
tiene
mujer,
la canción, que es: uno necesita irse lejos para volver a empezar.
Para volver a empezar. Sí, yo creo que es una frase muy importante. Generalmente cuando estamos en el medio del lío, del quilombo, del barullo, de la confusión, hasta que no tomás distancia y lo ves desde otro punto de vista, no podés tomar dimensión de lo que está sucediendo. Por eso es muy importante a veces tomar distancia para poder pensar y volver un poco más entero,
un poco,
¿no?,
de panorama.
Absolutamente, sí.
¿Te acuerdas cuándo fue el primer concierto donde presentaron esta canción o este disco?
Sí, creo que lo presentamos en un teatro en Buenos Aires, que estábamos presentando justamente por intermedio de la compañía discográfica, y hicimos un showcase en Prixtamí, que es un lugar muy emblemático también de rock en Argentina. Y la verdad que fue impresionante porque fue un tema como muy espontáneo. Justo se había separado Soda Stereo y me acuerdo que el presidente de la compañía Sony, cuando escuchó esta canción, dijo: esto es lo que necesitaba para cubrir ese hueco. Y realmente claro, no fuimos Soda Stereo, porque Soda Stereo es algo inalcanzable para todo el rock latino, supuestamente. Pero fue una canción que nos dio muchas satisfacciones a nosotros y a la compañía y a la gente, gracias a Dios.
Claro. Y dejaron una huella, ¿no? Imborrable.
Totalmente.
Y por ejemplo, o sea, yo escucho las canciones de Los Rancheros y claro, veo una pluma diferente. ¿Cuáles fueron tus referencias, ¿no?, literarias, o tal vez leías mucha poesía? ¿Cómo así te nutriste para plantear eso?
Yo, de mi parte, que soy el que escribo las canciones, tuve una época adolescente de entre los 14 y los 21 años que leí muchísimo. Después ya no leí más. No, realmente no leí más.
Estamos
me informo
igual
mucho, sí, pero no leí más por una cuestión de tiempo, porque, qué sé yo, no sé. Viste,
las redes sociales.
Esporádicamente leo. No, las redes sociales tampoco. Claro. Yo no uso prácticamente ninguna red social. Tengo mi celular para llamarte en persona y decirte lo que siento, mandarme una fotito, pero no más que eso. Soy bastante cavernícola en ese sentido.
Y, por ejemplo, ¿qué leías?
Bueno, leía todo lo que había de, qué sé yo, artistas latinoamericanos, Borges, he leído, no sé, literatura hindú, española, y me he informado mucho de eso. Y después, como influencias del qué decir en Argentina, tanto Luis Alberto Spinetta, y hay un folclorista que para mí es un descriptor increíble de lo que ve a su alrededor, que se llama Atahualpa Yupanqui, que es un folclorista, sí, que para mí es el mejor contador de cosas, ¿viste? Y de ahí también influí mucho porque mis abuelos y mi papá amaban ese Atahualpa Yupanqui. Y después, bueno, la música argentina es muy rica en todo sentido, con la literatura. Después, qué sé yo, me gustó mucho escuchar a los Beatles y todo lo que viene de todos lados y tratar de entender qué decían. Y bueno, de alguna manera u otra, sin copiar, traté de absorber lo mejor de ellos, ¿viste?
Por supuesto. Y esta canción que ahora los trae acá nuevamente, y de hecho van a grabar algunas imágenes, o están grabando algunas imágenes aquí en Perú para el videoclip. ¿Cómo va eso?
Te cuento yo, mira, el tema del Chelo Rolling Stones cumple, sí, como bien sabemos, 25 años de su salida. Y en el año 94, 95, recién salidito el tema, vinimos a Lima. Y así, entre amigos, con Felipe Lettersen en su lugar, ¿no es cierto? Ahí en la feria hicimos el videoclip, o sea, tomando imágenes así con nada,
de nuestra gira,
caseras,
la radio,
con
las
cámaras muy,
sí,
o sea, ¿no?, cámaras de ocasión. Y bueno, ese fue el video que tuvo el Chelo Rolling Stones, porque no tenía apoyo de la compañía, como bien dijo Meno, de ninguna manera. Entonces, ese fue el único video que tuvo. Y a 25 años también, justamente, la gente de Trial Media, Mauricio Lucena y todo su equipo, nos propuso, también amigos, nos propuso como hacer un refresh de eso, ¿no es cierto? Y de alguna manera, en homenaje a esos 25 años de este tema tan
video
importante, y del video, rehacerlo aquí en Lima también. Y ya lo hicimos, de hecho, fue en febrero de este año que giramos estuvimos en Ayacucho, en Huancayo y
Ica.
En Ica. Y también, bueno, compilamos imágenes ahí, también acá en Lima, en el centro.
Búsquenlo en internet. En Huancayo también.
Hicimos, bueno, una especie de homenaje a 25 años de haber salido el Chelo Rolling Stones.
Sí. La gente puede encontrar ya todas esas imágenes.
¿Cuántas veces
cómo suena el Chelo Rolling Stones?
Por favor.
Ajá.
A
ver.
salpicados con el aerosol. Junto una leyenda que decía: escapemos de esta vida, viva el Che y los Rolling Stones. Y me alejé de ti. Suerte que te perdí. Oh. Fuimos como una tribu de salvajes, defendiendo con coraje lo que dicta el corazón. Recuerdo bien la tarde en el pasillo que sacaste un cuchillo y probamos el dolor. Y me alejé de ti. Suerte que te perdí. Vamos, Perú, ¿qué dice? Fuiste tan dulce, nena, pero a la vez perversa. Siempre me hablabas de morir. Y te seguí los pasos hasta que tu locura me comenzaba a destruir. Final. Me comenzaba a destruir.
Bravo.
Bien.
¿Qué es de la finca Los Rancheros ahora?
Y está como abandonada, ¿viste? Ajá. De que nos fuimos nosotros quedó muy triste. En esa finca comenzamos Los Rancheros a ensayar, se llamaba Finca Los Rancheros.
Claro.
Y el que nos ayudó con el bautizo fue Andresito Calamaro, que fue nuestro primer productor, el primer trabajo. Y estábamos dando vueltas con el nombre. Y uh-huh. estaba dentro del pensamiento granjeros y algo parecido que tenga que ver con la tierra, con los cultivos, con el volver a la naturaleza. Y nos ayudó Andrés, que dijo, ahí está el nombre, rancheros.
No la, se compliquen tanto.
En la puerta de la finca.
Y el bar Ramos Mejía...
En ese,
¿todavía
bueno,
sí,
¿o no? Sí, es en ese bar donde ya. También nos vino a ver Andrés por primera vez antes de pasar por la finca. Y yo creo que no está más, ¿no? Hay muchas cosas que ya desaparecieron.
Sí,
era un bar que se llamaba La Casa en Ramos Mejía, que bueno, ya no está más.
Bueno, zona oeste de la provincia de Buenos Aires es un gran semillero de grupos. Zona oeste, eso, ha surgido Divididos y.
Sí, de hecho está la finca, ¿no? Donde vivió siempre Spinetta.
Incluso el Indio Solar y también todos, son todos oriundos de
esa zona. Esa David Lebón, los Cerú Girán se llaman ahí, es una zona Caballero de la Quema y te puedo nombrar muchos.
Claro, teníamos un estudio, el Cielito Records, que bueno, se grabaron infinita cantidad de discos de rock nacional Versuit, argentino.
Todos
en ese estudio.
Paranoico, sí.
En Parque Leluar, bueno, Castelar, zona este de la provincia de Buenos Aires, sí.
Lindo nombre, igual el Cielito Records. Sí. Hay otro de todos los lugares míticos, de alguna manera se puede llamar, era Cemento.
Cemento.
Donde ustedes también tuvieron oportunidad de presentarse en múltiples ocasiones.
Claro, Cemento, ¿no? Era como el primer lugar
República
grande.
De Estados Unidos, 1234.
Totalmente. 1234 en la calle de Estados Unidos. Sí. Era como la gran cueva del rock, digamos. Ajá. Que el rock en Argentina o en Buenos Aires propiamente dicha era muy de bares. Ajá. Muy de café, muy de sótanos, medio muy under. Ajá. Creo que Cemento fue el primer lugar grande que era cemento, porque no tenía nada, era un cuadrado de cemento. Claro. Larguísimo, donde el sonido era imposible porque rebotaba la música por todos lados, no tenía acústica, nada. Pero era como la catedral del rock en ese momento y todos teníamos que pasar por ahí. Ahí tocaron. Claro. todos los que vos puedas conocer del rock argentino pasaron por ahí.
Estamos hablando del 80 y 90, porque en realidad la primer cueva del rock nacional en los 60, fines del 60, ¿no?
Se llamó 70, La Cueva.
La Cueva también, pero en otro lugar, en Capital.
Después en Buenos Aires existían lugares así también emblemáticos, como el Studfi Pub, que ahora va a salir una película justamente.
¿Así?
Sí, nosotros hemos grabado algunas cosas para ese corto que están haciendo, que es un poco el lugar junto con Cemento, junto con La Esquina del Sol, junto con algunos lugares, el lugar del rock, ¿no? O sea, uh-huh. Donde nació el rock, ¿no? Todo el mundo tocaba en esos bares.
Era muy cómico porque a veces venía gente del interior del país nuestro, del interior, a conocer, por ejemplo, La Esquina del Sol o La Alcantarilla, Studfi Pub, y entraban... Y no lo podían creer que sea tan chiquito, ¿viste? Porque los diarios y todo decían, no, en la esquina del Sol, Alcantarilla, tocan todos los grupos, claro. ¿Viste? Entonces llegaban esperando que sea algo magnífico, inmenso, ¿no? Y era una pocilga sucia, con todo papel en el suelo, un escenario chiquitito, claro. Pero era bueno.
Yo voy a pasar Año Nuevo en Buenos Aires y es como quiero ir al Gran Rex. Ajá. No, porque siempre, toda mi vida, todos los grupos argentinos siempre tienen, no, en vivo en el Gran Rex, si quiero ir, y claro, me vas a decir que no es así,
es
lo
así.
Entenderé.
Ah, es así.
Totalmente.
Sí. No, ese es un teatro grande y lujoso. Y está
Calle
bueno.
Corriente, ah, sí, claro. Calle
otro
Corriente.
Que suena mucho sí. También es el Luna Park.
El Luna claro, Park, el Luna sí. Park. Sí, obras sanitarias, solo lugares
obras
emblemáticos. Sí.
Calamaro también grabó un DVD, si no me equivoco.
Totalmente, solo sí. Lugares emblemáticos, sí.
¿Se ven todavía mucho con Andrés? Ya no.
Él se ve más porque él tocó 3 discos, grabó con Andrés. Ajá. Y después de Andrés, se cansó de Andrés y se vino con nosotros justo en el periodo. Él, claro, lo que pasa es que él no se quería drogar y se
no,
tuvo que ir.
No, sí, ya, esa fue la decisión.
Claro. Dijo, ¿cuál? No, basta, Andrés, me voy.
Y en esta gira que le han puesto precisamente el nombre de esta canción tan conocida, yo no puedo dejar pasar, mi hermano, preguntarte por algunas letras, porque esta canción sí te describe particularmente una escena que parece un cuento, ¿no? Que parece un cuento en épocas agitadas, en épocas hasta políticamente movidas, ¿no? De hecho, la primera línea es contra una pared de G pintados nuestros nombres enlazados, salpicados con el aerosol. Y junto a una leyenda que decía, escapemos de esta vida, viva el Che y los Rolling Stones. Cuéntanos un poco.
Bueno, eso tiene que ver justamente con un momento muy especial de Latinoamérica, en especial en ese momento de la represión en Argentina. Uh-huh. Es una historia que a mí me han contado. Uh-huh. Llegó un momento en la Argentina donde era tanta la represión que ni siquiera los músicos podían cantar porque se tenían que exiliar a otro país, porque si tenías para decir algo de protesta, te cortaban la cabeza, uh-huh. O vas prisionero, o lo que sea.
Estamos hablando de la época de la dictadura de Videla.
Totalmente, sí.
¿No? Donde entonces, sí. Charlie salía y tenía que hablar en un subtexto, los dinosaurios.
Totalmente,
¿no?
Haciendo... es así. Ajá. Y la gente se expresaba mucho en los paredones, los grafitis, escribiendo leyendas. Claro. Y bueno, y era muy, para mí era muy tentador como poeta o como escritor, tratar de ver lo que la gente manifestaba en las paredes. Y siempre me llamaba mucho una atención un paredón que decía, viva el Che y los Rolling Stones, y abajo había leyendas distintas, y suerte que te perdí. Entonces yo, unido con todo eso, en mi cabeza escribí una historia que tiene que ver con eso, de amor y de desamor. Justamente la letra habla de dos personas muy distintas. Se supone uh-huh. Que ella era una chica que pertenecía a la guerrilla, que era extremista, que era manifestante en contra del gobierno. Y él, uh-huh. Todo lo contrario, él era un gerente de un banco. Uh-huh. Se encontraron, se enamoraron, y por el amor convivieron un montón de cosas juntas, pero a su vez no podían soportar estar juntos porque eran muy distintos. Uh-huh. Ella le enseña a probar el dolor, que dice, y probamos el dolor, fuiste tan dulce, pero a su vez perversa, siempre me hablabas de morir. Y después también dice, suerte que te perdí, como diciendo, entre tanto amor, gracias a Dios no seguí contigo porque no sé dónde podía terminar, porque eran muy distintos, era un amor antagónico total.
Que son esas historias las que alimentan este tipo de narrativas, ¿no? Poéticas, uh-huh. Un poco... ¿Por qué crees tú que fue tan fácil para casi toda Latinoamérica identificarse con una canción como esta?
Porque somos todo lo mismo. Uh-huh. Podemos tener distintos códigos, distintas comidas, distintas formas de mirarnos, de amar o lo que sea, pero en el fondo todos sufrimos lo mismo, todos venimos de una raíz, de una parte muy, muy grande por ahí, indígenas, y de mestizos y mezclas, y en el fondo reaccionamos a que a toda Latinoamérica nos manejan 4 blancos contra millones de gente que éramos los originarios dueños de toda esta uh-huh. tierra, y entonces se producen esas rebeldías, esas rebeliones, que hoy están más manifiestas que nunca por lo que está pasando en todos lados, ¿viste? Está pasando claro. En Chile, está pasando en Ecuador, está pasando en Colombia, y creo que...
Aquí nos vamos a animar dentro de un ratito, ¿no? Sí. Un poquito de paciencia.
No des ideas, menos. No des ideas. Pero bueno, yo no digo que esté bien ni que esté mal. Claro. Pero creo que hay una raíz que nos une a todos. Uh-huh. A veces nosotros sentimos eso de que por ahí Argentina es la menos latina de todo, pero no porque tengamos la culpa. Tuvimos de raíces militares, o la campaña al desierto en Argentina, que en vez de respetar a los aborígenes salieron directamente a matarlos. Entonces por ahí hay más blanco y menos indígena que en otros países, porque no porque no haya y no haya habido, es porque los mataron, ¿viste? Uh-huh. Entonces cuando yo salgo a otros países como Perú, como Bolivia, como Paraguay, a mí me da mucho placer ver a los guaraníes, ver a los zonas, ver a mapuches, ¿viste? Indios originales que pertenecieron claro. A la tierra, y lo valoro muchísimo.
Y esto hasta ahora sigue inscribiendo un poco la energía de la banda, porque terminan siendo ustedes una banda que todavía tiene esa actitud que se conserva de tantos años, ¿no? Que no ha ido modificando, no se ha ido de repente adaptando a otra forma, sino es una banda, Los Rancheros, bien de esencia todavía.
Sí, ¿no? Sí, nosotros
no. ¿Cuál es el secreto para mantener eso todo?
Claro,
todo
no cualquier banda va donde mi compadre, Los Moteros, y sabes qué, vamos a hacer cosas juntos, ¿no?
Sí,
claro.
Nosotros vivimos así, en ese ritmo, porque me parece que es lo que te alimenta y es lo que a nosotros nos hace bien, ¿viste? Porque... qué sé yo, somos agradecidos de la vida, estar transcurriendo 30 años y que la gente te quiera, te invite a un concierto, que claro. Poder vivir de lo que vos amás, entonces y eso tenés que compartirlo también.
Hicimos un par de discos también, un disco que se llama Canción Sin Tiempo, que por ahí lo escucharon, que son los grandes clásicos de Rancheros con muchos invitados, ¿no? Muchos invitados emblemáticos del rock, ¿no? Como Lebón, claro. Como Sale Sergi.
Morris, Otero. Claro.
Hay muchos muchos invitados especiales para nosotros, ¿no?
Los, claro. los pericos
Capanga, Rata Blanca, Capanga,
sí, Adrián Barilari.
Con todos ellos hemos cantado en ese disco.
Cuéntame, hablando de Ale Sergi, que lo mencionabas, tú tienes una historia con él en sus inicios.
Sí, bueno, antes de formar Miranda, un día estábamos armando un grupo con unos amigos que se llamó Mababaca y necesitábamos un cantante y un amigo me dice, mira, ahí en esa esquina vive un chico que toca y canta muy bien y tiene mucha personalidad. Y fui y le golpeamos la puerta.
Así
nos
de
atendió,
una.
Nos
así,
atendió nomás. El papá y le dijimos, mira, ¿a qué vive un chico? Sí. Y bueno, no, nos conocimos ahí y al poco tiempo empezamos a generar ese grupo que se llamaba Mababaca, que era una especie así de algo parecido a...
Tenía funk, ¿no? Tenía una vibra diferente, ¿no?
Sí, o sea, era mucho más funk, era más parecido
al de Sergi Pelucón, a
Ilia Culiaki, ¿no? And de Valderrama, claro. Lo que hace... Y bueno, y un día, después de mucho tiempo, yo me lo vuelvo a encontrar a Ale Sergi con una combi repartiendo proveedurías para una estación de servicio, para una bomba de combustible, llevando chisitos, caramelos, y le digo, vale, ¿qué haces? ¿No cantás más? No, no, me casó, no es para mí, viste, mucho sacrificio. Y al poco tiempo, a los dos meses, prendo la televisión y estaba cantando ya con Miranda. Y después fue un suceso, pero... Claro. Porque tiene mucho talento, Ale, realmente. No,
definitivamente, fue un suceso muy grande. Y ahora que hablamos de discos y de música de rock argentino, también me gustaría a ustedes que nos puedan recomendar, cada uno de ustedes, un disco particular que les guste del rock argentino, para que aquí también la gente le pueda dar un poco de vueltas.
Yo soy un fanático de un grupo que no sé si se conoció mucho, que se llamaba Crucis.
Crucis.
Sí,
Crucis.
Es un grupo...
rock progresivo de los 70.
Exactamente.
Sí, claro,
una banda donde hay un uruguayo, un baterista que es un animal, como toca. Y es una banda muy rara, ¿no? De música que por ahí no parece música nacional, pero es un grupo que a mí me encantó siempre, ¿no?
Sí, sí, buena.
Es difícil
buena.
Para mí, porque yo tengo un gusto muy amplio.
Yo me pegué mucho con esa época. Color Humano también.
Color Humano, sí. Fanático.
Bueno, claro. yo me quedaría... O sea, creo que escuché de todo, ¿no? De toda la música del rock argentino. No sé, bueno. Pero me quedaría con el primer disco de Invisible.
Luis Alberto Spinetta.
Sí, el trío es mágico, realmente... Spinetta, Machi, Pomo, solos haciendo ese disco, realmente es una cosa que no se puede parar, por lo menos yo no puedo parar de escuchar.
Sí, es verdad. Los tres discos de Invisible son
primero por sobre todas las cosas, todos los demás por supuesto también.
Yo me voy a quedar con Papo. El último de Papo me parece una obra de arte terrible.
Buscando un amor.
Buscando un amor.
Sí. Totalmente. Yo tengo mi PhD en rock argentino, ¿no?
Sí. Creo que sí. Sí.
Y Papo para mí es.
Sí.
Después sería injusto si no nombramos a Charlie, ¿no? Como un creativo espectacular.
No,
increíble,
ya votaste, ¿no? Vos ya votaste.
Claro, yo en una entrevista escuché que dijiste que, o sea, la música de Los Rancheros puede estar al costado de Papo, como al costado de Juan Luis Guerra, y no tendría ningún problema.
Podemos compartir escenario.
Incluso hicieron un cover de Bachata Rosa.
Sí, sí, podemos tocar con Luis Miguel, con el que venga, porque nuestra música, yo creo que hay canciones nuestras que ya han trascendido lo que es el rock.
Claro.
Son populares. Cuando uno pasa a ser un clásico popular, qué sé yo, Calamaro también puede pasar lo mismo. Soda Estéreo puede compartir, puede tocar con, no sé.
Hay mucha desunión. Hace poco en los Grammys Calamaro se fue y se dio un abrazo con Ricky Martin, por ejemplo, ¿no? Que realmente la gente diría que tiene que ver una música con la
Nosotros hace una semana atrás, el sábado pasado, sí, concretamente en Asunción, hicimos un concierto con Marco Antonio Solís para 12.000 personas. Que fue espectacular. Hemos tocado también en Buenos Aires con Marc Anthony.
Sí, Calamaro también grabó un disco con Julio Iglesias, ¿no? O sea, también...
Sí, sí, no...
Uno que me gusta a mí mucho de rock argentino es León Gieco.
León Gieco también es un clásico y es un decidor de historias muy buenas.
Sí, claro, y además una música también muy ligada un poco a lo que representa el pueblo argentino. Totalmente. También, eso tiene, está marcado.
Cualquiera diría que es como en un ambiente donde ahorita se ha puesto muy de moda el reggaetón, la música urbana, ¿no? O sea, Argentina, que es una movida musical tan fuerte en el pop y en el rock, sí ya queda un poco atrás, pero al final es como que es, ¿qué es? Al final los productores han salido y han sacado varios hitmakers, ¿no? Tini, ¿quién más está ahí del mundo del urbano en Argentina?
Duki, no sé, hay toda una generación. Yo en verdad pensé, eso es bien interesante, porque teniendo una movida rockera tan fuerte, yo pensé que cuando ya venía todo esto del Caribe, esta onda ya urbana, hip hop y tal, dije, maña, yo pensé que ahí se iba a quedar un poco Argentina, porque ya no era tan unido, al menos culturalmente. Sí. Sin embargo, han sacado también artistas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Hay muy buenos productores en Argentina? ¿O de dónde viene un poco?
Yo creo que es un plan que viene de arriba también, de desarrollar determinados artistas en determinado momento. Pero a su vez, a nosotros no nos asusta, pese a que son competencia directa, cuando aparecen estos géneros que vienen invasivos de otro lado, porque no nos identifican, ¿viste? Eso es lo que yo a veces no entiendo. ¿Cómo puede ser que una música tan vacía de contenido, en donde solo dice, te menea, y menea, y sube, baja, la teta, el culo, la transpiración, y de pronto que tenga tantos seguidores y que la gente se olvide de la gran poesía que existe en Latinoamérica para consumir música del Caribe, que viven bajo una palmera, con el sol pleno, todo el día en bermudas, en shortcito? No somos eso, Latinoamérica. Y sin embargo, nosotros somos poesía, somos sentimiento de otro tipo, ¿viste? Pero bueno, es moda.
Ni el mismo Caribe es tan así tampoco.
Tampoco. Yo creo que es una moda que lamentablemente está durando demasiado esta moda. Sí. Pero ya se va a ir acomodando en su lugar, porque todo vuelve a su lugar. Y el rock en este momento tal vez está pasando por un momento de depresión. No solamente porque invadió otro tipo de música, sino que también no están apareciendo bandas nuevas que digan, wow, reventamos todo y realmente da ganas de ir a verlo.
¿Y eso ustedes los hace nostálgicos?
Somos nostálgicos por naturaleza, mucho más el argentino, ¿no? O sea, hay una nostalgia ya
tanguera,
innata y tanguera, claro, sí, por supuesto. Pero yo creo que nos vuelve más clásicos, me parece a mí. Porque también hay un movimiento indie que también está como muy de moda. Hay muchas bandas nuevas y con otras propuestas.
Que también están pegando acá bastante. Él mandó un policía motorizado.
Claro. Bueno, tal vez son propuestas buenas también, ¿no? Por supuesto. Por ahí más lánguidas en algún punto, pero... yo al fin y al cabo, o sea, el oyente tiene siempre la última palabra, la razón, y creo que hay público, por suerte, para todo, ¿no?
¿Podemos tocar un tema nuevo? ¿Del disco nuevo?
Eso justamente les iba a pedir ahora, porque está para anunciar nuevamente la gira y cerrar con un tema nuevo que ustedes vengan preparando las recientes
producciones. Mira, el primer corte de nuestro último EP es un EP con 4 canciones.
Una carretera.
Una carretera se llama, perfecto.
No, lo tiene.
Incluye una canción que se llama Lagrimitas, de regreso a México. Y Fugitivos. Fugitivos es la canción que es el primer corte, que suena muy, muy para arriba. Y bueno, vamos a tocar acá.
Bueno, dale.
Vamos arriba.
Dale.
Vamos.
Agarremos todo y vámonos de aquí. Es imposible seguir viviendo así. Esta locura está matando todo lo que amamos y así no podemos seguir. Hay un camino que debemos andar, hay un destino y una eternidad. Una casa en la montaña, juntos un mañana, esta vez el amor pudo más. Yo soy el culpable de robarte un beso. Sabía que esa noche tú tenías dueño. No sé si fue el alcohol o el maldito destino, pero hoy tenemos que huir como fugitivos, fugitivos del amor, fugitivos del amor. Aquella noche nos portamos mal, nos prendimos fuego en un beso mortal. Y tu cuerpo junto al mío no tendrá más frío, este amor no se puede parar. Hay un camino que debemos andar, hay un destino y una eternidad. Una casa en la montaña, juntos un mañana, esta vez el amor pudo más. Yo soy el culpable de robarte un beso, un beso. Sabía que esa noche tú tenías sé si fue el alcohol o el maldito destino. Pero hoy tenemos que huir como fugitivos, fugitivos del amor, del amor, fugitivos del amor. Yo soy el culpable de robarte un beso,
un beso.
Sabía que esa noche tú tenías dueño. No sé si fue el alcohol o el maldito destino, pero hoy tenemos que huir como fugitivos, fugitivos del amor, del amor, fugitivos del amor.
Linda canción que está presentando, por supuesto, Los Rancheros acá, que también se presentan en Arequipa y que acaban de anunciar acá que por los 30 años van a estar acá en un concierto muy grande.
Seguro. ¿No?
Sí. No es un compromiso, Perú. Sí, la verdad que sí. Lima no puede faltar. Me parece una gira, va a ser muy, muy extensa. Ajá. Vamos a recorrer toda Argentina, por supuesto, todas las provincias. Somos uno de los grupos más federales, creo, en el país, sinceramente, porque lo recorremos permanentemente todos los años de punta a punta, de norte a sur, de este a este. Y bueno, todos los países amigos, por supuesto, Lima no puede faltar.
Yo quiero aprovechar, si me permitís, agradecerle a Valareso, a nuestro querido amigo Carlitos, que trabaja mucho con nosotros por las redes sociales y por toda la producción, y a Rosita, Rosa, increíble, que es la que nos armó toda la prensa aquí, que nos puso en contacto con todos los medios desde hace 2 días, trabajando a full, levantándose temprano con nosotros, acostándose tarde con nosotros y yendo a cada uno de los lugares. Bueno, y a ustedes también agradecerles por su espacio, su tiempo.
Pues, permiten que nos han dado una clase rápida de rock argentino también, para, por supuesto, siempre estar fomentando cultura entre países hermanos. Por favor, despídense también de la gente que los está siguiendo y pueden recomendarles este videoclip que lo han venido desarrollando, que lo han estrenado hace unos meses.
Totalmente. Y yo quiero que Juli, que es el que más atento está con las páginas, que le diga a la gente que se meta.
Sí, entonces, por supuesto, redes. Bueno, nuestro sitio oficial rancherosweb.com.ar y bueno, en las redes sociales, obviamente, Instagram. Facebook, Instagram, los-rancheros, y ahí estamos, o sea, con todas nuestras novedades.
El día a día y todo lo que está pasando
día,
para que la gente esté atenta.
Y a full, sí, por supuesto, siempre activos, la banda está en el mejor momento, a punto caramelo.
Bueno, y ahora, bueno, que busquen el EP nuevo con los 4 temas.
Exactamente, en todas las plataformas digitales. Hoy ya están, Deezer, YouTube, Tidal, Spotify, todas.
En una semana tenemos ya los 2 primeros videos de estos 4 temas del EP.
Ah, ya. Bueno, eso lo hablaremos la próxima vez que vengan acá.
Vienen acá para presentar seguramente el concierto por los 30 años. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Chicafé.
Gracias a todo el público que está ahí del otro lado, de parte de Los Rancheros. Gracias por estar ahí, escuchándonos, viéndonos. Y ojalá que el año que viene, cuando estemos presentándonos en vivo aquí en Lima, todos ustedes estén ahí.
Ya saben, la van a pasar seguramente muy bien. Los jueves en vivo gratis con Chicafé. Muchas gracias por acompañarnos y hacer posible este programa. Gracias.